Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes 10 de julio, festividad litúrgica de San Cristóbal, patrono de conductores y transportistas. Y lo hacemos con una llamada a la prudencia dirigida no solo a quienes conducen, sino a todos los peatones, para que respetemos las normas de circulación. El domingo pasado celebrábamos la jornada de responsabilidad en el tráfico con el lema «Sed prudentes y sencillos». Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y el Departamento de Pastoral de la Carretera en su mensaje para este día, invitaban a todos los que se ponen frente al volante a conducir con discernimiento, conciencia y respeto por la vida, poniendo un énfasis especial hacia la vida del prójimo. Recordaban que la prudencia en la conducción se presenta como una virtud que evita accidentes y ayuda a tomar decisiones correctas al volante. Decían que la seguridad vial es un acto de amor al prójimo y un compromiso ético, y que la sencillez llama a la conducción con humildad y respeto, algo que en la carretera se traduce en paciencia ante otros conductores, cortesía ante situaciones difíciles y disposición a ceder el paso cuando sea necesario. Respeto en la conducción, que es también, mencionaban los obispos, prueba del mandamiento central del Evangelio: amarás al prójimo como a ti mismo. Llamada, pues, a cuidar de uno mismo y a cuidar de los demás, ya que cada maniobra, cada decisión tomada con prudencia puede ser testimonio de nuestra fe en el Dios de la vida y de nuestro compromiso con el respeto a la vida de los demás. Como explicaba en estos mismos micrófonos Antolín García, delegado diocesano de Pastoral de la Carretera, en los recorridos cortos es donde más desplazamientos hay y a veces es donde se producen más siniestros, porque creemos que conocemos muy bien la carretera y que no nos va a pasar nada y se generan muchos accidentes. También señalaba que ante el aumento del tráfico propio de los desplazamientos que se generan en estas fechas veraniegas, hay que tener mucha prudencia y paciencia. Es decir, conducir con responsabilidad, sabiendo que no somos el centro de la carretera, sino que compartimos y viajamos con más gente a nuestro alrededor. Una semana más al micrófono Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa en este viernes del mes de julio, en el que, como hemos recordado en el editorial, la Iglesia conmemora San Cristóbal, jornada festiva en muchas localidades de nuestra región. Y lo hacemos con la mirada puesta en otra fiesta, la que se celebra el próximo jueves 16 de julio, festividad de Santa María del Monte Carmelo, patrona de las gentes del mar. Un día de especial relevancia en esta diócesis tan marinera, donde se venera a la Virgen del Carmen en tantos pueblos y ciudades del territorio. Devoción ligada en muchos casos a las personas, hombres y mujeres, que viven de la mar y en muchas ocasiones en el mar. Como nos recuerda el obispo promotor del apostolado del mar en su mensaje para este año, María es la esperanza de la gente del mar. Al tiempo que menciona los retos existentes en este mundo del mar, destaca que el principal es el humano, porque lo importante son las personas, tanto los que trabajan en el mar como los que quedan en tierra. Para hablar de esta jornada tenemos con nosotros a Juan Luis Cerroaja, párroco de Laredo y delegado diocesano de Pastoral del Mar. Buenas tardes, Juan Luis.
Muy buenas tardes, Loli. ¿Qué tal?
¿Qué es la Pastoral del Mar?
La Pastoral del Mar es algo muy amplio, un aspecto que tiene muchas vertientes. La más cercana y la más conocida es la pastoral que se hace parroquialmente, todas las parroquias que tienen conexión con la mar, que tienen puerto, puerto de mar, puerto pesquero y zonas donde la mar ha constituido durante mucho tiempo y en muchos sitios constituye la parte esencial de la vida del pueblo, de la ciudad. Ese es un aspecto más cercano y quizá el que más conocemos. Pero después hay un aspecto de la vida del mar, que es los grandes tráficos de barcos que hay en el mundo. a través de todos los mares que unen tantos países. Ahí hay mucha gente que trabaja, mucha gente que sufre mucho por las dificultades y por la dificultad de esa vida. Están también, podríamos considerar ahí, un sitio también muy complicado, la pesca de altura, que son gente que van muchos meses fuera de sus casas, de sus familias, que no regresan en muchos meses y que, sin embargo, el pescado se trae, hay barcos que traen y el pescado a nuestras pescaderías, pero sin embargo esas gentes siguen pescando en los mismos barcos, hacen transportes en puertos, por ejemplo, de África o de los barcos que van a Gran Sol, que también tienen muchas dificultades. Es decir, ahí el mundo de la mar es muy diverso. Incluimos también al mundo de la mar y hay bastante pastoral cada vez más en los barcos que son de recreo, estos grandes cruceros que vienen a nuestras ciudades y vemos como la gente sube y baja feliz, pero en ese barco hay muchos trabajadores con la dificultad de estar muchas veces lejos de sus familias y que el barco hay que mantenerlo y cuidarlo todos los días, ¿no?
Y a estas personas que viven del mar o en el mar, como comentaba Loli en la entradilla, ¿qué ayuda se le ofrece a esta gente, tanto pescadores como marinos, y a sus familias, Juan Luis?
Hay varios aspectos. Como es diversa la pastoral del mar, hay varias formas de ayuda. La primera de ellas y la más cercana, la que a nosotros nos compete, más cercana en nuestra diócesis, es la que hacen y desarrollan las parroquias en los puertos pesqueros esencialmente. Es indudablemente una pastoral de cercanía, de conocer la vida de la gente. Y hoy día también en los puertos pesqueros, en los cercanos, en los pequeñitos, cada día hay más gente de fuera, inmigrantes que trabajan ahí, que muchos barcos salen gracias a ellos. Si no, tendrían que quedarse en tierra. Y esa gente tiene dificultades porque la vida a ellos se les hace muy difícil por la dificultad de la vivienda, de ayudar a sus familias en los países de origen, de no tener a veces trabajo todo el año. Y hay una ayuda social muy importante a través de las Cáritas parroquiales, a los que a esas personas se les hace presente, incluso a sus familias se les ayuda. Después hay otra parte, la pastoral del mar, que en Santander no tenemos implantada, pero que con el tiempo esperemos que tengamos, que es esa pastoral que está en el puerto y que ayuda a los barcos mercantes y a las tripulaciones de los barcos mercantes que tienen dificultades, pues, para llamar a sus familias, para recibir paquetería, para celebrar una oración. Hay mucha gente que son, muchos de ellos son creyentes, y los atraques en los puertos, pues, son cada vez más rápidos, ¿no? El armador quiere que su barco produzca, lógico, y cuanto menos estés en el puerto mejor, pero ese poco tiempo que estás en los puertos hoy son cada vez más grandes. Nosotros nos imaginamos el puerto de Santander, cómo está creciendo, ¿no? Y es verdad que está creciendo mucho y eso es muy interesante y muy importante para el desarrollo de la ciudad y para la economía de la región. Pero hay que pensar también en la gente, en las gentes que van en esos barcos, cómo ellos pueden tener sus días de descanso y hacer accesible la salida de los puertos a las posibilidades y los usos que tiene la ciudad en cuanto a ocio, en cuanto a compras, en cuanto a descanso, ¿verdad? Y eso los puertos no piensan en ello. Los puertos cada día son más grandes, los grandes puertos, Barcelona, Vigo, Alicante, Bilbao, cada día los barcos quedan más lejos de los puertos, pero en esos barcos hay marineros. ¿Y cómo cuidamos a esa gente, ¿no? Ese es un aspecto que tenemos que ir afrontando y que cada día es más importante, porque claro, nosotros vemos en el Sardinero, desde la playa, cómo los barcos están allí esperando a entrar en puerto, pero tendríamos que preguntarnos, ¿y la gente que está dentro de esos barcos, cómo van a llegar al puerto? ¿O cuándo les toca descansar? ¿Cuánto les toca? ¿No? Es como los cruceros, ¿no? Cuando llegan a puerto. Pero los marineros, la gente que trabaja en esos grandes cruceros, ¿cuándo descansan también en el puerto, ¿no? ¿Cuándo tienen un día, decir, hoy es tu día libre, ¿no? Como nuestro día libre. Son aspectos que hay que ir afrontando poco a poco, pero que son esenciales. Antes lo comentábamos también, todos estamos preocupados en el estrecho de Hormuz, ¿no? Por los barcos. Todos esos barcos que están allí parados, qué difícil nos hace ahora la vida, ha subido la gasolina y tal, y toda la gente que está dentro de los barcos, cómo es la vida de esa gente en esas situaciones de estar tanto tiempo allí en medio de la nada y no pueden hacer nada, ¿no? Entonces esos son aspectos que tenemos que cuidar y cada día se van cuidando más. Hay una parte que se llama la Junta de Bienestar, que todos los puertos debieran tener y que nosotros, espero que no dentro de mucho tiempo, podamos participar en las Juntas de Bienestar de los puertos, porque eso es muy importante para el cuidado de los marinos, de esa gente, de los marineros que están en esos barcos y necesitan, sin duda alguna, ayuda y descanso como nosotros, y facilitársela es algo bueno, indudablemente.
Juan Luis, volviendo a centrarnos un poquito en nuestra diócesis, ¿no somos conscientes de cuánta gente está ligada a este mundo del mar? ¿Tenemos datos numéricos de la diócesis de Santander?
Específicamente no hay, pero sin duda alguna es un aspecto que tenemos que tener presente. Sean uno o sean 100, es necesario la vida de esa gente y cuidar la vida de esa gente. Porque claro, nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta del pescado cuando nos llega, ¿no? Pero el pescado ha habido que salir antes, ha habido que cuidar los barcos, los marineros han tenido que salir, han tenido que pescarlo, han tenido que volver, han tenido que descargar el barco, es decir, el trabajo es muy grande para cuando llega el pescado al puerto. Y eso indudablemente lo tenemos que tener presente.
Juan Luis, ¿y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las gentes del mar?
El desconocimiento que tenemos de ellos. Son los grandes desconocidos. Creo que hay, no te lo podría decir con seguridad, pero hay una estadística que es el mundo del mar, de todo lo que se refiere al mar y todo lo que está relacionado con el mar, es la mayor empresa del mundo. Hay mucha gente, mucha más gente trabajando en la mar de lo que pensamos. En muchos países, mucho más en la mar que en tierra. Y sin embargo, son los grandes olvidados. ¿Por qué son los grandes olvidados? Primero, porque son países, son gente, es un trabajo que nadie quiere hacer. Son países del tercer mundo que han tenido que dejar sus familias, que trabajan y trabajan con salarios, en algunos casos, de explotación. Con muchos casos, con muchos problemas del cuidado de sus familias, de la relación con ellos. Es decir, si tú estás 6 meses fuera de tu casa, 8 meses fuera de tu casa, te marchaste de tu casa con tu esposa embarazada y vuelves a tu casa teniendo ya el hijo, ¿no? Y ese hijo te desconoce, pero vas a estar unos días y te vas a volver a marchar. Y esas son situaciones muy difíciles para las familias y para la vida de la gente y para la estabilidad personal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que muchos barcos llevan banderas de conveniencia. Una bandera de conveniencia es casi explotación segura, porque si tú tienes una bandera de conveniencia en tu barco y te va a pasar algo y tu bandera de conveniencia, fíjate qué casualidad, es de Bolivia. Bolivia no tiene mar, pero tu bandera de conveniencia sí puede ser Bolivia. Y cuando tengas un problema con tu armador o con el dueño del barco, con la empresa, vas a tener que reclamar según las leyes de Bolivia, siendo filipino, no es nada fácil. Son situaciones muy complejas que se dan con demasiada frecuencia, ¿no? Y eso, pues alguna vez este mundo nuestro tendrá que tener, como tantas cosas en la vida, afrontar, ¿no? Que Dios nos ha creado para que fuéramos felices en este mundo y para sacar la tierra adelante, y la gran mayoría de la gente no lo puede conseguir todavía, ¿no? Y eso es un problema.
Juan Luis, antes comentábamos que la semana que viene se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Cómo se vive esta devoción a la Virgen del Carmen? Y me imagino que no se vive solamente el 16 de julio, sino que es una devoción que forma parte de la vida, que está muy arraigada en el corazón y que se vive en el día a día durante todo el año.
A ver, la devoción de la Virgen del Carmen es una explosión de fiesta, ¿no? Y de devoción, eso dice la palabra, de devoción, el día de la Virgen del Carmen. Pero indudablemente se vive todo el año. Los marineros, la Virgen del Carmen, los pescadores lo tienen ahí en lo más profundo de sí mismos, ¿no? En sus barcos, en tantas cosas. Hay expresiones, ¿no? Cuando tienes relación con tantos pescadores y ellos saben que formas parte de su vida y que estás ahí. Y siempre es, yo es que lo de la Virgen del Carmen, oiga, yo no voy a misa, pero la Virgen del Carmen que no me la toquen porque tal, porque cual, porque está ahí, está en su barco. Y es muy importante. Y, por ejemplo, muchos pueblos tienen muchas tradiciones, ¿no? Nosotros en Laredo, cuando un pescador fallece, se baja la bandera de la cofradía, se pone a mediasta, se reza en su funeral, se canta la salve marinera. Es algo que forma parte de la identidad de mucha gente, ¿no? Y en los pueblos marineros siempre hay una parte que la identidad del pueblo se hace en torno a lo que fue ese pueblo, que fue un pueblo de pescadores, ¿no? Ahora ya los turistas y el turismo ha llegado, pero esa identidad del pescador y de la devoción a la Virgen del Carmen está siempre presente, sí, todo el año, indudablemente que sí.
Pues muchas gracias, Juan Luis, por acercarnos un poco más a esta realidad tan cercana y de la que a veces lo desconocemos todo.
Cambiando de tema, desde este domingo 5 de julio, algunas iglesias de la diócesis de Santander abrirán sus puertas este verano para las visitas turísticas. Gracias a la colaboración con el gobierno regional, han sido contratados varios guías que se encargarán de mostrar al visitante el patrimonio religioso de algunas iglesias significativas de la región. Tenemos con nosotros a Fernando Javier Mújica Puente, guía de la Iglesia del Santísimo Cristo de Santander. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevas como guía de la Parroquia del Cristo?
Este es mi primer año, lo que pasa que vengo colaborando con la parroquia, digamos, desde septiembre del año pasado en adelante.
¿Qué horario tienen en este caso las visitas en la Iglesia del Santísimo Cristo de Santander, Fernando?
Los horarios son de lunes a viernes, de 11:30 a 19:30 ininterrumpidamente, porque hemos procurado no interrumpir las celebraciones y la vida de la parroquia, que es muy rica.
Hay que distinguir entre la visita que una persona hace libremente a lo que es el templo, respetando por supuesto las celebraciones litúrgicas, o una visita con un guía, que es el caso, en este caso tu presencia, que vas explicando a la gente lo que se encuentran en el templo, ¿no?
En este caso el templo está abierto fuera del horario de las celebraciones, de las misas, bodas, bautizos, diferentes eventos, y la gente puede visitar libremente la parroquia. Y luego, por otro lado, está, digamos, esta actividad que se lleva a cabo con un guía turístico, que aprovecho por un lado para dar las gracias al párroco del Santísimo Cristo, don José Vicente Pérez Ortiz, por la acogida, por el cariño, por abrirnos las puertas y por facilitarnos todo aquello, en suma, la labor que estamos haciendo. Agradezco también a la diócesis de Santander y, como no, a Patrimonio y al gobierno de Cantabria, y en este caso a nosotros nos contratan para hacer una visita guiada con una explicación de todos aquellos elementos que forman parte del conjunto arquitectónico.
Fernando, ¿y qué es lo que más valora la gente de estas visitas guiadas y del acompañamiento que hacéis?
Yo tengo una experiencia muy positiva, porque a pesar de ser ahora guía los fines de semana, sí que he explicado la iglesia a muchísima gente, y además recientemente don José Vicente publicó un libro que es un libro extraordinario, en el que aparece explicado con mucho detalle y muchas fotografías. Yo voy explicando un poco a la gente todo el conjunto. Y estoy maravillado de la educación de la gente, estoy maravillado de que hay mucha gente que te presta atención y que disfruta con las explicaciones que tú les vas prestando, y estoy también muy maravillado con la cantidad de gente que acude al templo, que yo ya lo sabía, pero en este momento es indudable que está accediendo al templo gente de todos los continentes. Entonces yo estoy muy contento con que la gente muestre interés y con que la gente tenga ansia de conocimiento. Y hoy, por ejemplo, como pequeña anécdota, pues un holandés me hizo, no en la radio no salen los gestos, pero traducido sería very good, this is fantastic, la iglesia es fantástica, porque nadie se espera en un templo tan pequeñito encontrarse con más de 2 milenios, con más de 2000 años de historia de antigüedad. Y luego, evidentemente, a mí me sale un poco la vena. Yo soy profesor de profesión, yo trabajo en el Colegio San Antonio de los Hermanos Capuchinos, en secundaria y bachiller, soy profesor de humanidades, de geografía, historia, filosofía, religión. Claro, me sale la vena histórica, y yo disfruto mucho con las visitas, y yo estoy ahora mismo en un entorno privilegiado en el que me siento muy bien.
No vamos a desvelar los secretos que guarda la Iglesia del Cristo, pero como seguro que nuestros oyentes la conocen, ¿qué es lo que no nos podemos perder cuando volvamos a visitar este templo?
No nos podemos perder hacer una visita al templo en toda su integridad. Yo creo que es un templo que incluso mucha gente de Santander y mucha gente de Cantabria no conoce en profundidad. Yo, como profesor, procuro que las visitas sean visitas pedagógicas, que no sean visitas que cansen a la gente, porque mucha gente que viene de viaje, que vienen peregrinos, viene gente de toda condición, pues procuro hacer visitas muy cortas y luego doy espacio a las preguntas, que la gente pregunte todo lo que quiera saber, pero invito a toda la gente de Santander, de Cantabria, de España, del mundo, a que visiten en el conjunto, porque creo que van a salir del templo asombrados.
Pues muchas gracias, Fernando, por tu trabajo y por este magnífico testimonio. Recuerden, hasta el próximo 5 de septiembre, iglesias de nuestra diócesis abren sus puertas para que podamos disfrutar y conocer su patrimonio y la riqueza espiritual que guardan entre sus muros.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. Seguimos reflexionando en los frutos de una vida vivida según el Espíritu y nos detenemos esta mañana en la afabilidad que se vive en lo pequeño. La afabilidad no se demuestra en grandes discursos ni en gestos heroicos. Se vive en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Un saludo, una sonrisa, un por favor, un gracias, escuchar sin interrumpir, responder con calma cuando uno está cansado. Todo eso es terreno del Espíritu Santo. A veces pensamos que la santidad está en hacer cosas grandes, pero el Evangelio nos enseña que la santidad pasa por cómo tratamos a los demás, especialmente a los más cercanos, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos. La afabilidad es muy exigente, porque nos pide vencer el mal humor, la ironía hiriente, el desprecio sutil, nos pide renunciar a tener siempre la última palabra. Pero también la afabilidad es muy fecunda. Una persona afable pacifica el ambiente, rebaja tensiones, crea espacios habitables. Es como una brisa suave en medio del calor. Quizás hoy podemos preguntarnos con sencillez, ¿qué clima creo a mi alrededor? ¿La gente descansa cuando está conmigo? ¿O por el contrario, soy causa de tensión, de preocupación, de inquietud? Pidamos al Espíritu Santo que nos haga afables en lo pequeño, porque ahí se juega la verdadera vida cristiana. Espíritu Santo, ven a mis gestos sencillos, a mis palabras de cada día, a mis reacciones cuando estoy cansado. Haz mi instrumento de paz en lo pequeño y cotidiano. Amén. Que tengáis pues todos un buen fin de semana. Dios os bendiga.
Y como de costumbre, antes de despedir este programa, vamos a hacer un repaso por la actualidad de nuestra diócesis para los próximos días.
Lo hacemos en la festividad de San Cristóbal, patrono de los conductores, cuya fiesta se conmemora en muchas localidades de nuestra región.
Como en San Cristóbal de Valdeiguña, donde esta mañana se ha celebrado una misa seguida de procesión con la imagen del santo.
O en Las Presillas, donde este domingo habrá una misa cantada seguida de bendición de vehículos y parada de camiones por el circuito Las Presillas, Vargas y Renedo de Piélagos para regresar a Las Presillas.
Cambiando de tema, este sábado a las 7 de la tarde el obispo de Santander, Monseñor Arturo Ross, presentará a Daniel Gutiérrez Jordán y José Luis García Mairena, nuevo párroco y vicario parroquial de Castro Urdiales, respectivamente.
Y volviendo a las fiestas patronales, recordamos que muchas parroquias de nuestra diócesis están celebrando una novena en honor a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar.
Nuestra Señora del Carmen en el barrio pesquero, el Carmen y Santa Teresa de los Padres Carmelitas o Nuestra Señora del Carmen de Nueva Montaña en Santander son ejemplo de ello.
Como lo es la Ermita del Carmen de Revilla de Camargo, el Santuario del Carmen de San Martín de Toranzo, la Parroquia de Santa Eulalia de Oruña o la localidad de Las Fraguas, cuya procesión de la luz en honor a la Virgen del Carmen ha sido declarada fiesta de interés turístico regional.
Todo ello al tiempo que la Iglesia de San Cristóbal de Comillas se prepara también para la fiesta del Santísimo Cristo del Amparo, que se conmemora también el 16 de julio.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros un viernes más al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.